Sintoniza 2.2 Radio.
Aquí comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Son las 7 de la tarde o las 10 de la mañana si nos escuchan en nuestra redifusión del sábado. Mi nombre es Cecilia Ruth y hoy mis compañeros me han permitido capitanear este barco llamado La Hora 2.2, que según cumple su programa número 19 de nuestra tercera temporada. El programa de hoy lo tenemos cargado de contenidos interesantes. En un instante, François Congosto y Marian Gómez charlarán con Sara Pérez, una tricantina que en la pasada Feria del Libro presentó junto con Isabel Hortal el libro Sara no Monogatari, del que viene a hablarnos hoy y que versa sobre sus vivencias en Japón desde los 19 años. Alexis Ruiz, como siempre, nos continúa sorprendiendo con sus historias fantásticas y hoy nos trae a Marlin y la dulcería mágica. Sara Montero con François Congosto nos hablarán del proyecto Ubuntu, del cual forma parte el colegio Carmen Hernández Guards de nuestra localidad. Irini Mandilá, con sus personajes olvidados, ha escogido la vida de Mateo Aguado, el olvidado sastre de las reinas. Alfredo Gregori, en su comentador de frases, hoy nos habla de Ojo de Buen Cubero. Por supuesto, no nos olvidaremos de nuestra agenda de actividades para cerrar nuestro programa. Todo esto es lo que les hemos preparado desde el taller de radio 2.2. Esperamos que sea de su interés. Recuerden que pueden escucharnos desde el 102.2 de la FM, desde la web municipal 365.es y desde esta semana también a través de nuestra web 2.2radio.es, donde podrán escuchar este programa en cualquier momento. ¡Comenzamos!
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Como dice esta entradilla de esta sección, hoy tenemos con nosotros en nuestra emisora a una tricantina que tiene, bueno, pues mucho que contar. Si les gusta sobre todo la cultura japonesa, si les gusta pues conocer las vivencias de otras personas en otros países, les recomendamos que se queden con nosotros los próximos minutos, porque hoy nos visita en la Hora 2.2 Sara Pérez Pascual, que es una tricantina que presentó en la Feria del Libro junto a su amiga Isabel Hortal Muñoz un libro titulado Sara no Monogatari, 13 años en Japón. Un libro que nos cautivó cuando nos lo contó la propia autora y que hoy queremos conocer pues de dónde vienen esas historias y lo que nos quieren decir Sara Pérez Pascual e Isabel. Sara, bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias por tenerme hoy aquí.
Encantado de poder hablar contigo y bueno, pues en esta conversación también vamos a tener a Marian Gómez, nuestra compañera en La Hora 2.2. ¿Qué tal, Marian?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, como decimos, os conocimos en la reciente Feria del Libro, un libro que viene de acuerdo a tus vivencias de estos años 13 en Japón. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo fue lo de llegar a Japón con 19 años? ¿Qué fue el detonante, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue el primer impacto con una cultura tan lejana y también obviamente tan diferente a la española?
Sí, bueno, pues yo es que desde pequeñita me encantaba el manga, anime, la cultura japonesa. Siempre que había algún documental sobre Japón en la tele, no me lo perdía. Y pasó que cuando empecé industriales en la Universidad Politécnica de Madrid, tuve una época de reflexionar mucho sobre lo que yo quería hacer en mi vida. Y fue una época también difícil, pero en ese momento llegué a la conclusión de lo que en ese momento me movía y lo que quería hacer era ir a Japón. Quería ver de primera mano esa cultura que tanto me fascinaba. Porque a través del manga y el anime, pues conoces, ¿no?, un poco la cultura japonesa, cómo reaccionan hacia pequeñas cosas de la vida. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención fue que en el anime del Cardcaptor Sakura, el clímax de ese anime es el último capítulo, cuando la protagonista le da un regalito al chico que le gusta y se tocan los dedos y de repente se pone todo rosita, todo tal, pues si solo se han tocado los dedos, ¿por qué? Y encima se acaba y me dejan así. Entonces claro, o sea, ese tipo de cosas yo dije, es que hasta que yo no vaya allí no lo voy a entender. Uh-huh. Y fue lo que me llevó a dar el paso y explorar Japón e irme para allá.
Uh-huh. Martín.
Sí, gracias, Mausa. Yo, bueno, me sorprende esto que nos comentas y me imagino que el proceso de adaptación entonces, bueno, fue curioso también, ¿no? Porque ahí me imagino que el tema de, bueno, simplemente las casas donde se vive, la comida que se come, la forma de hacer amigos, todo cambia, ¿no? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues yo llegué a Japón en la fase del enamoramiento, vamos a llamarlo así. Al principio todo mola. Al principio todo te fascina, porque es todo lo que has estado viendo en la tele y en el manga, en realidad, o sea, la forma de desayunar. Yo cuando llegué, cuando el desayuno en la residencia, que fue el primer sitio donde estuve, cuando empecé a estudiar japonés en la Escuela de Japonés para Extranjeros, yo vivía en una residencia donde no solo vivía gente extranjera, sino también vivían estudiantes japoneses y vivía gente también que trabajaba en Japón, pero que le gustaba la vida de la residencia, porque te ofrecían desayuno y cena en la residencia y bueno, tenías una habitación muy pequeñita, que era como de 6 metros cuadrados. El baño era común y luego el ofuro, que son los... Bueno, la bañera... No sé si sabéis que los japoneses tienen costumbre de ducharse por una parte y una vez que ya están limpios se meten dentro de la bañera, y en las casas donde vive una familia pues ese agua es para toda la familia ese uh-huh. día. Entonces, claro, como tú ya estás limpio cuando te metes ahí, pues ese agua se mantiene limpia. Uh-huh. Y es una buena costumbre pues para entrar en calor después de un día de trabajo, de estrés o de cansancio, pues te relajas ahí y luego ya te vas a dormir todo a gustito. Uh-huh. Entonces ese tipo de experiencias ya las tenía ahí en la residencia. Y como el comedor era común, pues ahí te da pie pues para conocer a los otros japoneses que también vivían en la residencia, y en mi caso pues también a los otros estudiantes que iban conmigo a la escuela de japonés para extranjeros. Uh-huh. La comida, pues yo al principio pues alucinaba, porque era siempre comida tradicional japonesa con arroz. Entonces claro, comía arroz por la mañana, por la noche, otra vez por la mañana, otra vez por la noche. Y a ver, pues tanto arroz...
Aburrido.
No aburrido, yo no lo llamaba aburrido porque estaba muy muy rico. Lo único que, a ver, a mí el arroz me estriñe. Tanto arroz, no sé el resto de españoles o de personas que estén escuchando esto, se suele decir que los asiáticos tienen un metro más de intestino. Mm. Y entonces para ellos es un alimento muy fácil de digerir. Pero a mí, en mi caso, me cuesta más. Ah. Y que estaba muy rico, lo único que, bueno, en la parte de la comida, pues esto sí fue una cosa que me tuve que acostumbrar y ver a ver cómo lidiaba yo con esto.
Uh-huh. Y ahora que mencionas la residencia, ¿cómo es? O sea, el tema del estudio y la mentalidad de trabajo y demás cambia mucho, imagino. Nada tiene que ver con nosotros.
El estudio, bueno, yo es que... entré a saco con lo que es el estudio del japonés. Yo quería comunicarme con las personas japonesas de primera mano y no me quería ni apoyar en el inglés, que la verdad es que inglés hablan muy poquito, ni en el español. Entonces yo elegí Fukuoka precisamente porque es una ciudad en la que por el 2005 había muy pocos extranjeros europeos o americanos. Había más asiáticos. Y en mi escuela era yo la única europea. El resto eran chinos, coreanos, de Indonesia, Vietnam. Así que eso me dio pie a que la única lengua en común que teníamos era el japonés. Y yo me levantaba todos los días a las 6:30, repasaba el libro, me ponía el CD y yo repetía lo que decía el CD aunque yo no lo entendiese. Y lo que aprendía ese día lo intentaba utilizar. también en esa misma residencia estaban estudiantes japoneses que se estaban preparando las oposiciones para ser profesor. Y el ambiente de estudio que había en la residencia era que pues la zona común del comedor siempre estaba llena de estudiantes. Era como una biblioteca casi. Entonces pues eso también fomentaba el estudio y el hábito del estudio. La forma de trabajar, bueno, ya habría que meternos en el tema de cómo es el Japón corporativo. Yo estuve trabajando 6 años para una compañía de ramen muy famosa en Fukuoka y en mi caso, a ver, fue un caso curioso porque yo fui la primera persona extranjera que se contrató a nivel corporativo. Y lo que digo de nivel corporativo es importante porque el nivel de responsabilidad y lo que se espera de ti es diferente si trabajas a nivel corporativo que si trabajas de arbaito, que arbaito es como trabajo a tiempo parcial, te pagan por horas, tienes menos responsabilidades, también pagas menos impuestos, pero claro, luego no tienes tantos derechos como puedes tener a nivel corporativo, que ya tienes derecho a vacaciones pagadas, pero bueno, que en Japón tienes 10 días al año de vacaciones pagadas. Entonces, pues bueno, a nivel corporativo se espera de ti que en mi caso, en esta empresa, pues te tienes que saber de memoria la filosofía de la empresa, que en esa época eran 5 puntos. Luego, aparte, tienes un código de conducta que tenía más de 150 puntos. Y estaba todo predeterminado, todo era protocolo. Estaba determinado incluso el color de pelo que se podía tener. O sea, tú no te podías teñir el pelo como te apeteciese. Si eres japonés, tenías negro, que se supone que es el color natural, y luego tenías 4 tonos más, es decir, negro un poquito más castaño, un castaño bastante moreno y otro un poquito, pero que casi igual, o sea, no había mucho más. Y yo, que soy rubita, cuando entré a la empresa, se creó el debate de qué hacemos con Sara, porque me salía de los colores permitidos por la empresa, pero claro, cuando me decían, entonces, ¿qué hacemos? ¿La decimos que se tiña de negro? Pues ahí yo ya saqué el código de conducta y dije, a ver, aquí pone que tienes que tener el pelo de color natural o lo más cercano al natural, y este es mi natural. Entonces, al rebatirle esto, pues ya se me permitió tener, bueno, mi propio color de pelo, que no me tuviese que teñir.
Parece así desde fuera, por lo menos en la parte del trabajo, un poco cuadriculado. Es decir, es como mucha norma, mucho que hay que hacer y tal. ¿Eso es también en el resto de la sociedad? Por ejemplo, cuando haces amigos, cuando conoces a alguien, los mediterráneos solemos ser como, bueno, pues muy de extrovertidos, hablar con gente y tal. No sé si allí también, pues a la hora de relacionarse con un vecino, con un compañero de trabajo, con alguien que te encuentras en la calle o que ves en un restaurante, también es igual la misma historia, es decir, todo tiene una norma, una forma de actuar y demás.
Depende de el ámbito donde hayas conseguido ese amigo. Yo la forma que tenía de relacionarme con compañeros de trabajo no era la misma que tenía con amigos que había conocido a lo mejor en un bar o en mi tiempo libre o en la universidad. Sí que es cierto, en Japón una de las cosas que sí que suelen chocar y que a mí también me chocan de diferencias culturales es que en Japón cuando tú quieres quedar con alguien lo tienes que planear con semanas de antelación. Esto de te llamo hoy y te digo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Nos vamos a tomar un café? Eso en Japón es casi impensable. Porque la gente te va a decir, no me lo digas con tan poca antelación porque, claro, me descuadras. Y en Japón dio la casualidad, tengo una amiga que se llama Miwa, que había viajado de mochilera por Europa y por África y por otros sitios y tenía una mentalidad muy abierta, y con Miwa me empecé a llevar muy bien precisamente porque ella también era de me llamo, me llama, Y me dice, oye, Sara, ¿dónde estás? Y yo le digo, estoy en el bar de fulanito. Y dice, pues voy para allá. Y entonces, claro, este tipo de relación la tenía solo conmigo. Porque el resto de gente, claro, lo tenías que planear ya con antelación, por lo menos una semana, para que no hubiese sorpresas, y quedamos a tal hora, y en Japón, eso sí, no llegas tarde, incluso cuando quedas con amigos. En Japón está una regla que se dice 5 minutos de antelación, es decir, que siempre que tengas una hora a la que tienes que estar, no pienses que has quedado esa hora, piensa que has quedado 5 minutos antes.
Ya.
Y bueno, con tantas diferencias, imagino que se habrán generado multitud de anécdotas, pero si tuvieras que destacar la anécdota, la más curiosa, ¿cuál sería?
Uf, yo diría la anécdota puede ser del ámbito laboral, si me permitís. Esto es que fue algo que me llamó mucho la atención, porque no esperaba que se me llamase la atención por hacer esto. Hubo un día que estaba yo trabajando en la oficina, mirando a la pantalla de mi ordenador, estaba concentrada, y pasó el vicepresidente a mi lado, me toca así en el hombro y me dice, Sara-san, kao ga kowai yo, que significa, Sara, tu cara da miedo. Llamándome la atención porque la expresión que yo tenía en ese momento no era la adecuada para con la oficina. Entonces, que sonriese. Y yo, en ese momento yo le di las gracias, en plan, gracias por haberme llamado la atención, pero por dentro pensé, ¿hasta qué punto tengo que estar con la cara de póker en la oficina cuando no estoy mirando ni hablando con otras personas, sino que estoy mirando la pantalla del ordenador, que cuando se te cansan los ojos, pues te va poniendo una cara de espérate que no veo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esto es una anécdota que la verdad pues me llamó mucho, mucho la atención.
Uh-huh. Bueno, en este libro, y según nos comentó tu compañera con la que has escrito este volumen, también se habla de la temática LGTBI en un país, Japón, que de hecho, por ejemplo, la homosexualidad no está, es un tabú, ¿no? Y de hecho hemos visto reportajes en televisión, ¿no?, de que todavía no tienen este colectivo todos los derechos y tal. ¿Tú cómo viviste este tema en Japón, y también has notado evolución con el paso de los años?
Bueno, yo me di cuenta de mí misma estando en Japón. Yo me di cuenta que me gustaban las mujeres estando allí, aunque bueno, cuando lo pienso, esto era ya de toda la vida. Pero bueno, estando allí en Japón, cuando me di cuenta de que me gustaban las chicas, pues intenté buscar el ambiente. Intenté buscar un sitio donde pudiese encontrar a más personas como yo. Y buscando en esa época, que todavía no hablaba yo tanto japonés, pues encontré un bar de travestis. Era un bar regentado por una mujer trans que tenía sus testículos en un bote encima del bar para que los pudiese ver todo el mundo. Pero bueno, pues era un lugar al que yo fui, pero resulta que los bares de que llevan mujeres trans son más de espectáculo, no son tanto de ambiente, sino que van hombres hetero japoneses, pues porque les gusta las risas o cuando canta la mamá en el karaoke, y es más como un show. Pero bueno, fui ahí por primera vez y ya preguntando me dijeron un mix bar, que era un lugar donde iban tanto heterosexuales como homosexuales, y ya en ese bar fue cuando empecé a conocer más gente del ambiente. Y por esa época, pues a ver, yo hablaba con la gente y es que todo el mundo estaba en el armario. Es que no había nadie que viviese abiertamente en esa sociedad, porque decían que, claro, que les iba a dar un disgusto a sus padres, que las iban a discriminar en el trabajo. Entonces, claro, para evitar sufrir ese tipo de discriminación, la gente vivía escondidísima. Incluso he conocido y tengo amigas que decían que ellas, hasta que no se muriesen sus padres, no iban a vivir así abiertamente. Uh-huh. Y también he conocido a gente pues que por pretender llevar una vida hetero se han casado con un gay para cumplir,
sí, entiendo,
a ojos de la sociedad. Uh-huh. Entonces, pues bueno, desde esa época hasta ahora, ¿ha cambiado mucho? Pues mucho, la verdad es que no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado un poco es que se han empezado a reconocer la pareja de hecho, pero solo en ciertos barrios o solo en ciertas ciudades de Japón. No está legalizado en todo Japón y solo vale dentro de ese territorio. O sea que si tú sales de ese territorio y te pasa algo, ya no eres pareja, de hecho, con esa persona. Y sinceramente, a mí esto también parece una forma de discriminación, porque solo se aplica a personas homosexuales. O sea, que una pareja heterosexual no puede optar por ser pareja, de hecho. Uh-huh. Solo se pueden casar. Uh-huh. Entonces, sí, Japón está dando pasitos, pero todavía le falta muchísimo.
Parece una sociedad como un poco contradictoria, me explico. Por un lado, como muy tradicional, ¿no? Imagino que esto también está basado en la tradición de la familia, hombre, mujer, con niños, etcétera, etcétera, junto con una sociedad como muy avanzada tecnológicamente, con nuevas formas de relacionarse. No sé, por ejemplo, ves en series, en televisión, reportajes, pues no sé, hoteles para hechos específicamente para gente que a lo mejor está trabajando en un determinado sitio, no puede volverse a su casa y entonces vive de lunes a viernes horario laboral, ¿no?, en ese sitio, un cubículo pequeñísimo, y luego ya vuelve a tal, ¿no? No sé, también por ejemplo vemos a gente de la sociedad, sobre todo jóvenes, pues con unas vestimentas como más modernas, pelos de colores y tal, junto con una mujer como vestida muy tradicionalmente, con el kimono y demás, ¿no?
Sí.
¿Es eso así? ¿O es lo que nos venden desde las televisiones?
Sí, en Japón hay de todo. En Japón hay de todo, y si vas a Tokio, especialmente los fines de semana y los días que la gente no tiene que ir a trabajar, pues sí que ellos como que intentan vivir, o sea, expresarse de otra forma. Sí que es cierto, pues que en Japón hay muchos extremos. ¿A qué me refiero con esto? En Japón es una sociedad que se enseña a todo el mundo desde pequeñitos a que muchas veces te tienes que negar a ti mismo o negar lo que tú quieres hacer para que el grupo esté bien. En Japón hay un dicho que dice que el clavo que sobresale es el que se lleva el martillazo. Uh-huh. Entonces, con esa mentalidad lo que logran es tener una sociedad súper organizada. La gente sabe que no se tira la basura al suelo. Uh-huh. La gente sabe que antes de subir hay que dejar bajar, y la gente se pone en línea y respeta la línea para subirse al tren o para ir a un concierto o cualquier cosa, y eso es lo que hace que la sociedad pues vaya muy bien, que los trenes vayan a su hora, que los autobuses también vayan a su hora, pero también da pie a que el hecho de que tú te tengas que estar en cierto modo reprimiendo constantemente a veces hace pues que eso explote por algún lado. Uh-huh. Y entonces llegamos a la gente pues que tiene un hobby o algo que le gusta, pero a lo bestia, o sea, que lo perfecciona, o la gente que le gusta Hello Kitty, por ejemplo, pues es que tiene todo en su casa de Hello Kitty. Uh-huh. Y en su día libre se viste de Hello Kitty. Entonces pues sí que hay este tipo de extremos, que no es todo el mundo, y también hay hay gente pues que va a trabajar y el fin de semana pues tiene a su familia y se va a un parque y está con su familia. Uh-huh. Pero que también hay pues este tipo de contrastes, como decíais.
Bueno, siendo tan diferente para los occidentales, ¿realmente tú qué crees que sería, digamos, lo mejor y lo peor de Japón para un occidental?
Para un occidental, yo creo que bueno, esto es mi opinión personal. El orden y la paz que puede dar este tipo de organización, pues no se encuentra en otros sitios. Esto no lo encuentras aquí en España. Por ejemplo, ayer fui al cine y vi que los de adelante estaban poniendo los pies en el asiento de adelante con los zapatos puestos. Entonces, claro, este tipo de cosas en Japón son impensables. Ya. Porque tú tienes en la mente pues que donde has estado pisando la suela del pie está sucia, y es un acto de falta de respeto hacia pues la persona que vaya a utilizar luego ese asiento. Uh-huh. Entonces, pues desde este punto de vista, yo invitaría a la gente a vivirlo en primera persona si van a Japón, y aplicarlo luego ya cuando estén aquí en España, porque creo que nos podemos beneficiar de ello. Lo peor, a ver, yo desde mi experiencia, lo que más me puedo sentir que me da rabia de Japón es todavía lo lenta que va la sociedad comparado con Europa. Si aquí en España todavía hay machismo, en Japón todavía mucho más. Si aquí en Europa ya hay bastantes avances con la psicología y está como más normalizado el si tienes alguna cosa que te pasa, el ir a un psicólogo y hablarlo, allí en Japón todavía está muy estigmatizado y la gente no utiliza este tipo de servicios. Pero es que aunque los uses, que esto lo he vivido yo en mis propias carnes, aunque los uses, vas al psicólogo y en el psicólogo, o sea, tú hablas, pero no recibes luego ninguna herramienta, no recibes ninguna pregunta por parte del psicólogo que te puedan ayudar a sacar pues lo que te esté pasando en ese momento. Entonces, pues esto sí que son cosas que yo creo que Japón pues podría avanzar o que sí que necesita irlo cambiando para ser una sociedad más abierta y más y poder acoger con, o sea, a más personas con los brazos abiertos.
Uh-huh. Escuchándote hablar, nos dan ganas de irnos a Japón, por lo menos a vivirlo, ¿no? Lo que pasa es que me gustaría pedirte un par de consejos, ¿no? Para vivirlo de verdad la sociedad japonesa, que vemos que es diversa, saliéndonos un poco de los circuitos, de lo que es la parte más organizada, ¿no? ¿Qué nos recomendarías tú? No sé si vivir con alguna familia, si se puede, ¿qué tipo de opciones para, como en tu caso, al menos vivir durante un mes, un par de meses, Japón, pero de verdad la sociedad?
Hombre, si alguien se quiere sumergir en la sociedad japonesa como mencionas, por un mes o dos meses, yo creo que el quedarse con una familia japonesa en plan intercambio es la mejor opción. Uh-huh. También yo recomendaría el antes de ir informarse de cuáles son los modales y como dice el refrán, donde fueres haz lo que vieres. Y si la gente está respetando alguna cosa, pues que no seas tú el que vaya, pues nadie lo toca, pero yo lo toco. Que eso es lo que ha dado pie a que últimamente haya muchos sitios turísticos que Japón ha tenido que prohibir últimamente a extranjeros, simplemente porque la estaban liando parda y ya pues los propios locales han dicho basta. Entonces, si se va a Japón, yo recomiendo, si se puede ir con una familia, por supuesto, ir con una familia. Y si se va simplemente de turismo, yo recomendaría perderse por alguna calle, que no sean las principales, encontrar algún sitio pequeñito y meterse ahí, porque normalmente en los bares, sobre todo en los bares, se va a encontrar que es el bartender el que da conversación al cliente y es una forma de conocer realmente cómo viven los locales allí.
Entiendo. Bueno, pues digamos que un aperitivo para poder hacerlo sería leernos Sara no Monogatari, 13 años en Japón, que ¿dónde podemos encontrarlo?
Pues actualmente está en Amazon, se puede encontrar. Si se pone Sara no Monogatari, va a salir el primero. Uh-huh. Y si no, también se puede conseguir en alguno de los eventos que estamos haciendo últimamente, cuando hablamos, vamos Isabel y yo y hacemos la presentación del libro, también se puede conseguir ahí directamente.
Bueno, pues Sara Pérez Pascual, muchas gracias por acercarte aquí por esta radio, por La Obra 2.2. Enhorabuena por el libro, yo creo que es muy interesante y suerte con tu próxima vida. No sé si vuelves a Japón, si te quedas por aquí por España.
Bueno,
a saber.
La vida ya dirá. Gracias. Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí.
Y Marian Gómez, muchas gracias por acercarnos a esta invitada. Hoy, fíjense, ha sido esto como lo de Telemadrid, ¿no? De Tricatinos por el Mundo, pero teniéndoles más cerca. Gracias.
Gracias.
Marian. Gracias.
Gracias, François y Marian, por esta entrevista tan interesante. Aprovechamos a recordar que Sara Pérez estará junto con Isabel Hortal presentando su libro dentro de la programación del Orgullo LGTBI que se celebrará en nuestra ciudad del 25 al 28 de junio. La presentación tendrá lugar el 25 de junio a las 6 de la tarde en la Biblioteca Lope de Vega de Tres Cantos. Continuamos ahora en la hora 2.2 con una de esas historias fantásticas que nos trae nuestro compañero Alexis Ruiz.
Personajes olvidados, con Irini Mandila.
Había una vez un mago llamado Marlin, conocido por su habilidad para hacer cada fiesta de cumpleaños un evento mágico. Sin embargo, después de asistir a innumerables fiestas y ver la felicidad que sus trucos traían a los niños, Marlin decidió embarcarse en una nueva aventura, abrir su propia tienda de caramelos mágicos. En la tienda, Marlin creaba caramelos únicos y extraordinarios. Su especialidad eran los caramelos de chispas y colores, que al ser comidos por los niños provocaban una explosión de fuegos artificiales en sus bocas. Estos caramelos eran tan asombrosos que superaban incluso a los dulces del famoso Willy Wonka. La noticia de los caramelos mágicos de Marlin se extendió rápidamente por todo el planeta, y pronto niños de todas las edades ansiaban probarlos. Desde las montañas nevadas hasta las playas soleadas, los caramelos mágicos de Marlin llegaron a todos los rincones del mundo. La tienda de Marlin se convirtió en un lugar lleno de risas y alegría, donde los niños acudían para obtener su dosis de dulzura, magia y azúcar. Marlin siempre encontraba la manera de sorprender a sus clientes con nuevos sabores y efectos mágicos en cada caramelo. Algunas de sus creaciones más sorprendentes eran los caramelos de chispas y colores. Al ser comidos, provocaban una explosión de fuegos artificiales en la boca de los niños, llenándola de chispas brillantes y colores vibrantes. Cada caramelo tenía un sabor distinto y único. También estaban los pirulíes de tormenta. Al lamer estos pirulíes, se escuchaban truenos suaves y se veían relámpagos pequeños en el aire alrededor del niño. El sabor era una mezcla refrescante de limón y menta. Por último, estaban las grajeas luz de estrella. Al masticarlas, se creaban pequeñas constelaciones de luz alrededor quien lo comiera, como si estuvieran rodeados de estrellas. Ese efecto duraba unos 5 minutos y era perfecto para las noches de verano. Con el tiempo, Marlin se convirtió en un referente mundial en el mundo de los dulces mágicos. Su tienda se convirtió en un destino turístico muy popular y niños de todas partes del planeta viajaban para probar los famosos caramelos de Marlin. La tienda de Marlin no solo ofrecía dulces mágicos, sino también una experiencia inolvidable, donde la imaginación y la magia se combinaban para crear momentos de pura felicidad.
Muchas gracias, Alexis. Son las 7:32. Recuerden que pueden escucharnos cada miércoles a las 7 de la tarde y los sábados en redifusión a las 10 de la mañana a través del 102.2 de la FM y en 2.2radio.es. Y seguimos ahora con la entrevista que nuestra compañera Sara Montero realizó con François Congosto a Marta Fernández, profesora del Colegio Carmen Hernández Huarch, que participa en el musical Ubuntu, que se está llevando a cabo en Madrid durante este mes.
Vamos a continuación a hablar de Ubuntu. Es el nombre de un musical que se puede ver en Madrid, un musical que hacen con jóvenes solistas de los mejores musicales de la gremia madrileña y también, fíjense, pues con coros de colegios de primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid. Porque nosotros aquí en la hora 2.2 de Tres Cantos, que está dedicado a la información más local de este municipio, queremos hablar de Ubuntu. Bueno, pues porque resulta que un equipo de alumnos y alumnas del Colegio Carmen Hernández Huarch de Tres Cantos, el segundo colegio que se creó en la ciudad, participa en este espectáculo Ubuntu. Vamos a hablar un poquito, Sara Montero, de exactamente qué es este espectáculo.
Muy bien, pues es un espectáculo de Juan Manuel Alonso y Alberto Frías que se lleva a cabo con una orquesta profesional y jóvenes solistas provenientes de los mejores musicales de la Gran Vía madrileña, junto a coros, como bien has dicho, de entre 300 y 500 alumnos de primaria y secundaria que se han estado preparando, fíjate, desde septiembre. ¿Cuánto trabajo? Y este año participan 150 centros educativos, unos 6.500 niños y niñas en total, de Andalucía y Madrid. Se va a realizar en el Teatro Price de Madrid y va a haber creo que un total de 17 conciertos. Y hoy tenemos con nosotros a Marta Fernández Calonge, quien ha estado trabajando con todo ese equipo de niños y niñas.
Marta, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, Marta, hoy se ha venido también con algunos de los protagonistas, ¿no?, de estos coros que han participado. Tenemos a Íñigo y Diego. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bienvenido.
Hola. Sí.
Bueno, la verdad es que es una iniciativa muy curiosa, este musical, que por cierto tiene un nombre bastante curioso, Ubuntu. ¿Qué quiere decir Ubuntu?
Pues mira, la palabra Ubuntu viene del Swahili y significa todos juntos somos más. Es una filosofía y una forma de pensamiento arraigado que viene del sur de África y en el que los individuos crecen con la comunidad y la comunidad crece con la contribución de cada individuo.
Imagino que el argumento tiene que ver algo, ¿no?, con este sentido, ¿no? ¿Quién nos explica exactamente de qué va Ubuntu?
¿Sí? Yo, pues... Ubuntu trata de cuatro amigos de primaria que se prometen una amistad que parece que va a durar para siempre, pero con el tiempo su relación se debilita. Cuando ya casi todo está perdido y ya no se juntan más, algo hará que recuperen su grito secreto, Ubuntu.
Bueno, pues fíjense, es un argumento curioso también interesante, ¿no?, que tiene un mensaje ahí importante. ¿Qué aporta el proyecto Somos Ubuntu al alumnado, Marta?
Pues una de las cosas más importantes es que promueve la convivencia, el trabajo en equipo, ¿no?, y la inclusión entre el alumnado. Otra de las cosas que he observado es que mejora el comportamiento y el rendimiento de los alumnos. Los alumnos están súper motivados y yo creo que va a ser una gran experiencia que cambiará la forma de pensar en y vivir la música.
Y este es el primer año que se realiza Ubuntu, ¿no es así?, en el CEIP Carmen Hernández Wards. Y Ubuntu, como espectáculo, ¿ha venido para quedarse, Marta?
Pues esa es mi idea y mi intención, ¿vale? Sí que es verdad que comencé, pues eso, una iniciativa que, bueno, pues como iniciativa no sabes dónde va a acabar, pero sí que es verdad que, sopesando las cosas positivas y negativas, yo me quedo con lo positivo y seguiré luchando para que se quede en el cole.
Antes he dicho que empezasteis desde septiembre. ¿Cuánto tiempo se ha dedicado con el alumnado de quinto y de sexto cada semana para preparar este espectáculo?
Pues ha sido un gran esfuerzo y por mi parte bastante, pues eso al profesorado supone formación. Entonces los profesores nos hemos tenido que formar pues para que, pues con todas las obras, las coreografías, y entonces con los niños es un repertorio bastante largo y hay que empezar desde el principio, desde septiembre. Les dedicamos la sesión de música, que tienen una por semana. Y bueno, y bien, o sea, ya ha dado tiempo de sobra.
Bueno, me gustaría dar algunos datos de Marta Fernández Calons, que es la profesora responsable de la participación del Carmen Hernández Wards en este musical. Por ejemplo, comenzó sus estudios musicales con 9 años en el Conservatorio de Soria, donde finalizó los estudios de grado medio en especialidad de piano. Con 15 años formó parte del coro joven soriano Allegro Manon Tropo, que, bueno, pues estuvo unos 6 años. Y también con 23 comenzó a formarse en la pedagogía Willens con Jacques Chapuy, que es alumno directo de Edgar Willens, y también finalizó este máster en el año 2003 con 23 años, aprobó las oposiciones para maestro de música. Bueno, ahora es cuando la invitada se ruboriza totalmente por este amplio currículum.
Por favor.
Bueno, y no hemos dicho nada de Diego y de Íñigo, que son dos alumnos del sexto de primaria, que también...
Bueno, espérate, ellos también se van a ruborizar en... Claro. Minuto. Pero bueno, me gustaría preguntar a Marta por el tema de cómo participa el colegio en esta actividad. Es decir, se empezó el año pasado, creo, ¿no? ¿Y cómo surge la idea de participar con vuestros alumnos?
Pues todo comienza porque una mamá del colegio, su colegio ya, bueno, su instituto había participado en este gran musical y me pasa la información. Y bueno, pues me interesa. Y a partir de ahí es cuando surge la iniciativa, me pongo en contacto con la organización y bueno, desde septiembre estamos aquí metidos hasta arriba.
¿Hay casting al principio?
No.
¿Se presentan los alumnos por sí mismos?
No, los alumnos no, como colegio no te hacen casting, pero bueno, para solistas sí que hacen una selección. Y sí que la ha habido, vamos, si quieres te puedes presentar y pasar el casting, pero como colegio, en principio todos los colegios son bienvenidos.
¿Y cuántos chavales han participado este año?
De mi colegio yo llevo a 100 alumnos.
¿100 alumnos?
Bueno, exactamente 96. Pero sí, llevo los dos cursos de quinto y los dos cursos de sexto.
Son unos cuantos, ¿eh? 96.
Unos poquitos, sí.
¿Y cómo funciona el espectáculo Ubuntu? Me refiero que para que participen alumnos de diferentes colegios y tal, imagino que se destinan unos determinados días a que participe, por ejemplo, el de Tres Cantos, otro día participan.
Sí, ellos comienzan, tienen una agenda bastante amplia y entonces, pues para dar cabida a todos los colegios, pues desde el 6 de junio en Madrid en particular, comienzan pues eso a hacer pases por la mañana y por la tarde y están pues eso hasta el 13 creo en de junio, pero antes han estado en Andalucía trabajando con este musical.
Bueno, y ¿cómo es el ritmo de ensayos a lo largo del año? Porque imagino que tendréis que aprender las canciones, ¿no?
A los alumnos se les facilita las canciones, se les facilita la música y también, aparte de ello, se les facilitan unas audiciones y coreografía para que ellos puedan ir trabajándola y repasándola en el día a día.
Es decir, que también hay coreografías.
Hay coreografías, sí. Uh-huh. O sea, musical a tope.
Bueno, pues vamos a preguntar a los alumnos, a Íñigo y a Diego, ¿cómo ha sido esto de que ha sido lo mejor de preparar Ubuntu?
Bueno, yo creo que ha sido juntarnos quinto y sexto para practicarlo y han habido algunas anécdotas de, por ejemplo, que hay partes en las que cantan otros coros y alguien se cuela un poco y es gracioso.
Ha sido difícil prepararlo. ¿Cuántas canciones tienes que preparar?
10 creo que eran, algo así.
¿10?
Son 10 canciones, sí.
Además de asistir a clase y aprender todo lo que hay que aprender durante el curso.
Sí.
Me parecen muchas.
¿Es eso?
¿Sí?
Sí.
¿Qué tal lo han hecho?
Fenomenal. Estoy súper orgullosa de todo el trabajo. La verdad que lo han hecho muy bien.
Cuéntame, chavales de quinto y sexto de primaria, ¿más chicas que chicos, más chicos que chicas? ¿Cómo va el asunto?
Pues bueno, 50-50 yo creo, sí, más o menos.
¿Alguna anécdota? Cuéntanos de alguna sesión.
¿De alguna sesión? Muchas risas.
Bueno, por lo menos es divertido, ¿no?
Yo me lo estoy pasando muy bien, sí.
¿Y vosotros qué tal ha ido de diversión el tema?
Sí, muy bien,
¿sí?
Muy divertido.
¿Qué ha sido lo más difícil de preparar estas canciones?
Bueno, no sé, pues en general yo creo que prepararlas y tener que aprenderse las coreografías, la letra y todo eso. Sí. Cuando entrar a cantar.
Ajá. ¿Qué son, coreografías africanas?
No, son coreografías sencillitas. Ajá. Sí, que la organización ha preparado para que todo el mundo lleve las mismas directrices.
Muy bien. Sara, seguramente tienes alguna pregunta sobre el tema de Ubuntu y cómo participan los chicos y estas cosas.
Bueno, yo he tenido la suerte de ver cómo eran las preparaciones de este musical y también lo he disfrutado mucho. Es decir, que además de risas también ha habido disciplina, porque si no, no puede ser de otra forma. Pero yo creo que ha creado un grupo y una cohesión entre el alumnado maravilloso. Lo que estaba preguntándome es si alguien quiere acudir a este espectáculo, ¿cómo se pueden adquirir las entradas? ¿Dónde se pueden adquirir?
Pues a día de hoy se pueden conseguir a través de la página web del teatro Price, y con antelación las familias se les ha facilitado la organización de las entradas y nosotros lo hemos estado gestionando para que ellos tengan posibilidad de acceder y todo el mundo tenga su entrada.
Y quería hacer la última pregunta a Diego y a Íñigo. ¿Qué consejo, vosotros estáis en sexto y ya os marcháis de primaria, pero qué consejo le dais a los siguientes participantes de Ubuntu del año que viene?
Yo creo que les daría de consejo estar calmaos y tener paciencia, porque son muchas canciones, y estar atentos.
Ajá. ¿Y tú, Diego?
Sí, yo creo que les diría un poco que estén atentos y que intenten no cometer ningún error, porque a mí me ha pasado que me he colado y...
Y que disfruten, ¿no?
Sí.
Y que disfruten.
Por cierto, y de todo esto de aprender a cantar estas canciones, participar en el musical, imagino que habréis aprendido pues técnicas de canto y tal. ¿Qué sacáis vosotros para vuestro día a día, no? A lo mejor incluso el ponerse delante del público, ¿no? Que es algo a lo que uno no está muy acostumbrado.
Sí, bueno, hemos practicado algunas técnicas de inflar los pulmones para el cantar más fuerte y el sonido
del diafragma, contracturarlo, respirar con la tripa.
Bueno, tenemos aquí unos expertos en canto.
Sí, desde luego.
Creo que vamos a tener que invitarles tú y yo, ¿no? Para cuando vayamos al karaoke.
Sí, exacto.
Que nos dé algunas claves, ¿no? Para poder poder cantar. Es que yo os tengo que reconocer, no sé Sara, pero vamos, yo como un grajo canto, entonces necesitaría... Necesito igual algunos consejos para enfrentarme a un micrófono. Bueno, pues vamos a dar las gracias a Íñigo, a Diego, estudiantes del Colegio Público Carmen Hernández Warch de Tres Cantos, el segundo colegio, por cierto, que se hizo en la localidad, antiguo Julio Pinto, y también, por supuesto, a Marta Fernández Calonch, maestra de este centro de primaria de Tres Cantos, por habernos traído, bueno, pues la participación de este musical. Os vamos a desear lo mejor para este musical y para próximas veces, ¿no?, que vayas a participar. Y también suerte en tus clases de música en el cole.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Son las 7:45, continuamos en la hora 2.2 y ha llegado ahora el momento en que Irini Mandila nos da a conocer un nuevo personaje olvidado. En este caso, el protagonista es Mateo Santos, el sastre de las reinas.
Algunas de las piezas más icónicas que viste la realeza en los cuadros de Velázquez fueron diseñadas por Mateo Guado, un sastre que dedicó su vida a vestir a la Casa Real Española desde 1630 hasta su muerte. De este personaje vamos a hablar hoy. Mateo Guado nació en la localidad madrileña de Fuenlabrada en 1605. Sus padres fueron Gabriela Guado y Catalina Galeote Muñoz. Tuvo al menos dos hermanos, Antonio y Ana. Su familia se trasladó a la capital cuando él apenas tenía 6 años, durante un periodo de migración masiva tras el retorno de la corte desde Valladolid en 1606. Hacia 1611, Aguado se instaló en la parroquia de San Ginés, en el corazón de la floreciente industria de la moda madrileña, donde vivían muchos artesanos que vestían a la villa y a la corte.
¿Cómo consiguió entrar y trabajar en la corte española?
En la década de 1620, entró en el taller de Francisco de Soria, quien había sido el sastre de cámara de la reina desde 1601, y así pudo iniciarse en esta honorable profesión. Los artesanos de la corte ocupaban una cómoda y privilegiada posición en la sociedad del momento. Tenían acceso a las altas esferas, pero también a las calles y los comercios. Gozaban de un buen sueldo anual y podían pasar el título a su descendencia. Unos años más tarde, en octubre de 1630, Soria falleció sin herederos y Aguado ocupó su puesto como sastre de la entonces reina Isabel de Borbón y los infantes de la Casa Real, así como otros encargos especiales. El modisto se encargaba de hacer los diseños de todas las prendas y luego supervisaba su producción, que quedaba en manos de las costureras. No obstante, en 1644, Isabel de Borbón sufrió una muerte repentina que dejaría al sastre sin su principal fuente de ingresos. Aferrado a los trabajos que todavía le quedaban y llevando a cabo oficios secundarios dentro de la corte, algunos de ellos sin salario, Aguado vivió una época de crisis económica hasta que el rey Felipe IV volvió a contraer matrimonio, esta vez con Mariana de Austria. Así, los diseños de Aguado vistieron a la Casa Real durante importantes acontecimientos políticos a nivel nacional e internacional, durante los actos de matrimonio, funerales y todo tipo de eventos. Su estilo dio forma a la percepción de la moda española del siglo XVII, con tanto éxito que todavía se reconoce en la actualidad. Faldas exageradamente acampanadas, detallados y llamativos bordados o cintas decorativas. El papel de las creaciones del sastre en la vida política de los miembros de la corte fue tan importante que se trata de un tema ampliamente estudiado y recientemente documentado por la autora Amanda Wunter en su libro titulado Moda española en la época de Velázquez, un sastre en la corte de Felipe IV. En él se puede obtener información completa sobre las prendas que fueron confeccionadas y su contribución a la vida pública de la realeza. Además de la propia reina, Aguado vistió también a las infantas María Teresa y Margarita, sobre todo en ocasiones especiales, como el compromiso de la primera con Luis XIV, el sucesivo encuentro entre Felipe IV y Luis XIV para pactar la paz entre España y Francia, o la mismísima boda real. Desgraciadamente, en 1661 ocurrió un incidente que ha tenido consecuencias muy negativas y el inicio de la decadencia de Mateo Aguado.
¿Pero qué pasó?
El mayordomo real ordenó el encarcelamiento del sastre en la cárcel de corte por una supuesta desobediencia al guardajoyas de la reina. Por consecuente, fue suspendido de sueldo y empleo hasta que apenas 2 meses más tarde el mismo mayordomo abogó por su restitución para que pudiera retomar su trabajo en la corte de Mariana de Austria y las Infantas. Sin embargo, a partir de este incidente, su carrera fue en declive de forma progresiva, especialmente a partir de la muerte de Felipe IV, cuando la reina empezó a vestir de viuda y la infanta Margarita abandonó la corte. Aún así, siguió siendo el sastre oficial de la Casa Real hasta su muerte en 1672, siendo sustituido entonces por Isidro Robledo.
¿Y de su vida personal sabemos algo más?
Sí, sabemos que Mateo Aguado se casó en 2 ocasiones. La primera con Alfonsa Martínez, hija de un sastre, pero ella se murió muy pronto y él después contrajo matrimonio con Bernarda Ruiz de Reynoso, una joven, hija del sombrerero real, a quien la reina Isabel de Borbón tenía gran estima. Juntos tuvieron una quincena de hijos, aunque la mayoría de ellos murieron antes de llegar a la edad adulta. Su único hijo varón, Nicolás, y la mujer de este fallecieron en 1661 y dejaron al sastre a cargo de su nieto huérfano, a quien convirtió en mozo de la sastrería real. Poco después, Aguado empezó a sufrir una enfermedad incapacitante sin especificar, que terminó con su vida dejando a su mujer viuda junto con 2 de sus hijas. El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid realizó un inventario de las posesiones de Aguado que reveló su posesión de varias viviendas y todo tipo de lujosos objetos de colección, con tapices de importación, una biblioteca personal, orfebrería y muebles y 59 cuadros de la realeza española de su época para los cuales había diseñado sus prendas. Mateo Aguado, como hemos dicho, fue sastre de cámara de la reina. Sin embargo, durante mucho tiempo fue un gran desconocido, principalmente porque no se le había reconocido el crédito por estos impresionantes vestidos. Los trajes que Mateo Aguado diseñó para la Casa Real dieron forma a una nueva visión del estilo español y de la españolidad que sigue siendo reconocible al instante y continúa inspirando a diseñadores de moda y artistas en la actualidad. Irini Mandila,
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
¿Tienes una idea innovadora que esté esperando ser descubierta? ¿O quizás estás buscando inspiración para llevar tu negocio al siguiente nivel? Entonces, no busques más. Llega a 2.2 Radio, el programa que te brinda las herramientas, consejos y experiencias que necesitas para alcanzar el éxito en el mundo del emprendimiento. Descubre estrategias probadas, consejos útiles y lecciones valiosas que te ayudarán a superar los desafíos y alcanzar tus metas empresariales. Emprendiendo Tres Cantos, todos los miércoles a las 8 de la tarde, sábados a las 9 y media de la mañana y los lunes a las 10 de la mañana. Prepárate para transformar tu visión en realidad y alcanzar el éxito empresarial con nosotros en 2.2 Radio.
El comentador de frases. Queridos oyentes, vamos a ver si podemos explicar el origen de la expresión a ojo de buen cubero, sin errar mucho en nuestra exposición. Esta expresión se utiliza para indicar que algo se mide o calcula de forma aproximada, sin ser demasiado puntillosos o exactos, y sin la ayuda de ningún tipo de peso o medida. Pero, ¿por qué cubero? Pues resulta que en la antigüedad, en los mercados, los líquidos se vendían por cubas, siendo el cubero la persona que fabricaba de forma artesanal dichas cubas, que eran una especie de bidones o de tinajas en las que se almacenaba el vino, siendo la cuba, además de un recipiente, una medida de capacidad. Y ya fuera vino, aceite o aguardiente, ese era el sistema para calcular el precio. Y puesto que la exactitud en la capacidad de la cuba dependía de la pericia del artesano, nunca había 2 cubas con la misma medida, por lo que cada artesano intentaba a ojo que todas sus cubas fuesen más o menos iguales, ya que no existían moldes para asegurar tal condición. Y es de ahí de donde nace la expresión de hacer algo a ojo de buen cubero, cuando nos referimos al hecho de medir algo valiéndonos únicamente de la percepción y la vista. Así que de este modo, queridos oyentes, no puedo por menos que desearos un feliz verano, que a ojo de buen cubero será largo y caluroso. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori para 2.2 Radio Tres Cantos.
Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Vamos ahora con la agenda de actividades que realizarán nuestros compañeros Irini Mándila, Sara Montero, Alexis Ruiz y Leo Visioli. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empiezo yo con este fin de semana porque tenemos el final de curso de la Escuela Municipal de Tres Cantos y dentro de los conciertos podremos disfrutar del monográfico de flauta el sábado 15 de junio a las 12 de la mañana en el Auditorio Municipal y el martes 18 tenemos el monográfico de percusión en el Auditorio a las 5 y media de la tarde.
El Rincón del Arte del Centro Cultural Adolfo Suárez acogerá la exposición fotográfica 25 aniversario del Club de Rugby de Tres Cantos, con inauguración el 14 de junio a las 19:30 horas y disponible para visitar hasta el 30 de junio. La Biblioteca Municipal de Tres Cantos invita el 13 de junio a Cuentaller, Mar y Playa, con Marta del SAS Orozco a las 18 horas, en un cuento sobre el mar, el calor, las vacaciones, en el que tenemos la suerte de llegar hasta la playa y allí un montón de sensaciones y sentimientos se entremezclarán con sabores a arena y sal. Habrá un taller creativo con una botella sensorial recomendado para edades de 1 a 5 años. Entradas gratuitas a través de giglom.com.
Dentro del programa Encuéntrate Verano, el viernes 14 tenemos dos divertidas fiestas, una en la Plaza Pablo Iglesias frente al Centro de Mayores de 8 a 11 de la tarde con barbacoa y orquesta. Y la otra divertida fiesta es Summer Party en el recinto ferial La Noche es Joven, desde las 10 de la noche hasta las 2:30 de la madrugada con charanga, DJs, barra, bebida y comida. El sábado 15, concierto en familia en el Metropolitan Park, entrada por Avenida de España de 20 a 23 horas, food trucks y a las 22 horas tendremos en directo DJs con versiones de los años 80 y 90.
Y ese mismo día, para los deportistas, pues se pueden disfrutar de una jornada deportiva de 9 de la mañana a 10 de la noche en diferentes polideportivos, como por ejemplo el de Miguel Cervantes o el Polideportivo de la Luz. Entre los deportes que ofrecen tenemos balonmano, gimnasia rítmica y fútbol americano.
El lunes 17, taller herramientas prácticas de IA. Resultados prácticos para tu negocio emprendimiento imparte, curso gratuito previa inscripción para emprendedores, autónomos, pymes y grandes empresas que quieran profundizar en conocimientos sobre usos, beneficios y riesgos, metodología y ejemplos reales con prácticas aplicando inteligencia artificial. Universidad UNIE, Avenida de España, 17 y 18 de junio, de 15 a 19 horas.
Vale, y el domingo 16 de junio, de 11 a 14 horas, en la piscina de Foresta, el ayuntamiento abre la temporada de piscinas de verano con una gran fiesta en la que toda la familia disfrutará de distintas actividades como juegos, hinchables, acuáticos, aquagym y gincanas.
Bueno, pues nos vamos a despedir. Ya saben que se quedan en la sintonía de 2.2. Los dejamos con Elena Tovar y Javier Gómez con Emprendiendo Tres Cantos. Lo dicho, pasen una buena semana y hasta la próxima. Adiós.